Hagamos Defensoría, por derecho. Todas las personas que habitamos el territorio costarricense, vengamos de donde vengamos, vivamos donde vivamos y hagamos lo que hagamos, tenemos derechos, los mismos derechos, y para defenderlos necesitamos conocerlos. Sirva este espacio para conversar sobre el tema. Quédese con Hagamos Defensoría.
Muy buenos días, qué bueno encontrarnos de nuevo por acá. Les damos la bienvenida a este su programa Hagamos Defensoría. Les saluda Federico Monge.
Y yo soy Inti Ardón. Durante los próximos 30 minutos, Federico y yo le vamos a acompañar para continuar aprendiendo acerca de nuestros derechos y cómo defenderlos. Quédese en sintonía de su radio 870 UCR.
El pasado 21 de marzo se conmemoró el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. Y es que el 21 de marzo de 1960, en Sharpeville, Sudáfrica, en el contexto del régimen del apartheid, 69 personas murieron y más de 300 resultaron heridas cuando defendían sus derechos como seres humanos y alzaban su voz contra el racismo y la discriminación racial. Y es precisamente por este evento que la Asamblea General de Naciones Unidas declaró esta fecha, 21 de marzo, como el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial.
Además, toda la semana, desde el 21 hasta el 27 de marzo, fue declarada por las Naciones Unidas como la Semana de la Solidaridad de los Pueblos en Lucha contra el Racismo y la Discriminación Racial. El próximo 25 de marzo se conmemora el Día Internacional de Recuerdo de las Víctimas de la Esclavitud y la Trata Transatlántica de Esclavos. También del 2015 al 2024, la Organización de Naciones Unidas ha declarado como el decenio de los afrodescendientes. Es así como desde organismos internacionales de derechos humanos hay un marcado interés por visibilizar una lamentable realidad, y es que el racismo persiste en el mundo. Se evidencia que una de las formas de discriminación más infame es la invisibilización, es la falta de reconocimiento.
Inclusive valga decir que en nuestro país aún se sostiene un debate en la Asamblea Legislativa por la aprobación de una reforma constitucional que reconozca a nuestro país como un estado étnicamente diverso. Y es que no se ha terminado de aprobar la reforma del artículo primero de la Carta Magna, que describe a la República Costarricense como democrática, libre, independiente, multiétnica y pluricultural. Y pareciera que ponerlo en una ley es algo sencillo, pero esto conlleva un esfuerzo de años, pero sobre todo una gran deuda con nuestra herencia indígena, afrodescendiente, europea, árabe y asiática, para citar algunas. Pero además, que nos construimos como nación culturalmente diversa todos los días, con los aportes de miles de personas de diferentes países, contextos y visiones de mundo. Este cambio en el artículo primero de nuestra Constitución Política marca un paso fundamental hacia el reconocimiento y respeto de estas poblaciones, pero también como un autorreconocimiento de cada uno de nosotros y nosotras como personas multiétnicas y pluriculturales.
Y luego de esta introducción que hacemos, le contamos que este espacio, el programa del día de hoy, queremos dedicarlo a reflexionar sobre el racismo que impera en el mundo, pero sobre todo hacernos la siguiente pregunta, que nos toca a todas las personas que habitamos este país. ¿Hay racismo en Costa Rica? En este programa nos acompaña Ania Sileski, quien es compañera de la Dirección de Promoción y Divulgación de Derechos Humanos de la Defensoría de los Habitantes. Gracias, Ania, por estar acá en el programa. Bienvenida.
Bueno, muchas gracias. Yo vine al primero y es para mí un honor estar ahora con ustedes de nuevo. Primero que nada, yo quiero agradecerle a Inti y a Kalina en su momento, a Inti y a Federico, porque este esfuerzo de venir todos los lunes, donde no improvisan, sino que trabajan en convocar a alguien, en hacer un guión, de llevar un discurso, una información sobre derechos humanos, es muy valioso. Y no solo se queda aquí. Les cuento que lo que ellos están trabajando, ellos y ellas están trabajando con la gente que viene al programa, está en la página web. Y en la página web además los revisamos y los utilizamos en los talleres de capacitación que estamos dando. Entonces por eso es muy importante lo que la gente piense, lo que la gente quiere de este programa. Y ya con esto termino agradeciéndoles la invitación.
Gracias.
Muchísimas gracias, Ania, por acompañarnos en este programa. Y más que ustedes vienen llegando desde Limón, de un trabajo que se está haciendo precisamente en el tema de los derechos de las personas afrodescendientes.
Precisamente, tengo que decirles que la Defensoría, a partir como del 1995, creo que sí fue así, 2005, no, 1995, recibió una denuncia de las personas afrodescendientes del Caribe, que viven en el Caribe, porque hay afrodescendientes en todo el país y todos en por raíces somos afrodescendientes. Pero entonces el asunto fue que en esa ocasión la lectura que le dio la Defensoría es distinta, porque ha ido creciendo, a la de ahora, entonces a la de 2015. Bueno, entonces el 21 de marzo, la defensora de los habitantes, doña Montserrat Zagot, Montserrat Solano, con un grupo de trabajadores y trabajadores de la Defensoría, estuvimos en Limón presentando la agenda afro que tendría la institución para trabajar derechos humanos con el Caribe.
Un trabajo bastante arduo. Y como dice Ania, no se centra solamente en el Caribe, esta denuncia es del Caribe, pero hemos recibido también denuncias por parte de personas afrodescendientes de todo el país. Y quizá las personas en sus casas se están preguntando si hay racismo en nuestro país, si hay racismo en Costa Rica. Para poder responder esta pregunta, pues tenemos que tener claro si estamos entendiendo bien qué es racismo. ¿Qué entendemos, Ania, como discriminación racial? Y ya entendiendo qué es discriminación racial, ¿hay discriminación racial en Costa Rica?
Bueno, cuando estábamos, antes de empezar el programa, yo les contaba que había que trabajar un poco qué es discriminación. Porque si no entendemos qué es discriminar, aunque nos lo den en una definición, si no lo interiorizamos qué es ese concepto, si no nos dan un espejito para mirar la discriminación, es muy difícil que la veamos, que la entendamos. Entonces, yo quería comentarles una cuestión un poco jocosa. En mi casa, todo el mundo es muy alto y altas, menos yo. Y mi padre, en este momento, ocupa que todos ayudemos a mi madre a cuidarlo. A mí me toca un día. El día que me toca, me encuentro que los pañales, que las medicinas, que todo está muy alto, porque está hecho para las alturas de todos de esa casa. Entonces, para mí, no tomaron en cuenta la altura. Entonces, es un doble esfuerzo. Yo tengo que subirme en una cama para alcanzar los pañales, en un banco para alcanzar el jabón medicado, etcétera, etcétera. Eso es discriminar. No se tomó en cuenta mi tamaño para poner los muebles en esa casa. Entonces, esto es para algo muy sencillo. Es muy sencillo porque es un día a la semana que cuido a mi padre. Pero imaginemos que sea algo que sea muy importante y significativo para mí, que me discriminen así en la escuela, que me discriminen así en el empleo, no en el lugar de trabajo, sino para conseguir empleo, que me discriminen así para atenderme en la seguridad social. Esto implica una discriminación que sí tiene repercusiones y perturbaciones para mi vida y mi realización. Entonces, yo quería compartir esa experiencia para que veamos qué es discriminación. Ahora bien, cuando vamos a discriminación racial, lo que aquí revisemos, lo que dice la Convención Internacional para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial en su artículo 1. Define como toda distinción, ya separamos. Como dice Federico siempre, etiquetamos, excluimos. De algo bueno, ya excluimos. Restricciones, usted no pasa. O preferencias, vamos a elegir. Pero hay una que ustedes me la comentaron, que es la invisibilización, que lo dijo Inti hace un ratito. Esa no está en esa definición. Y es muy, también, no verte es una discriminación. Si lo llevamos al cuento jocosito de mi casa, es que no me vieron, ¿verdad? Pero
como si no existiera.
Como si no existiera, aunque yo tengo que ir a hacer mi trabajo, pero no me vieron. Eso que tiene por objeto, tiene esa, es lo que dice la definición, es que tiene todas estas exclusiones, invisibilizaciones, tiene por objeto sacarte. Pero puede ser que no tenga eso, sino que en el accionar, como en mi casa, como por resultado, me sacaron. O sea, no es que tenían la intención, sino que eso fue lo que resultó.
Ese es el resultado.
Entonces, es que tiene por fin u objeto, o bien que resulta por la práctica diaria y te excluye. Entonces dice, al final, esa es la definición, dice, anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de derechos humanos y libertades fundamentales en la esfera política, menos representantes. Digamos, por ejemplo, cuántas personas tenemos afrodescendientes en nuestro país. Se calcula según el último censo que eran cerca del 8%, pero la gente dice que hay un subregistro muy alto. Está 8%, lo vemos en los puestos políticos. O de personas asiáticas, o de personas árabes, en su porcentaje, ¿cómo los vemos? O personas indígenas, estamos en un 3%, ¿verdad? Más o menos es. Bueno, vemos 3% en las distintas ubicaciones políticas, económicas, sociales de personas indígenas, o en el mundo social, o en el mundo cultural, o en cualquier parte de la esfera pública. Entonces, esto nos dice que estamos invisibilizando a las personas y por discriminación racial, ¿en qué sentido? En el sentido de que se vea esos grupos étnicos en las distintas esferas.
Y es que, bueno, la discriminación, como nos señala Ania, es a nivel mundial. La viven diferentes grupos. Hoy estamos hablando precisamente de la discriminación racial y específicamente de la discriminación que viven las personas afrodescendientes en el mundo y en nuestro país. Una de las cosas que nos ha sucedido en este país es que no las hemos visto durante muchos años, o si las hemos visto ha sido con una mirada de diferenciación, o con una mirada peyorativa, o con una mirada en donde las otras personas sentimos que somos, que esa diferencia permite que se justifiquen precisamente no tener espacios de representación, no tener las mismas condiciones y oportunidades para trabajar, las mismas condiciones y oportunidades para estudiar, o que incluso no se le reconozca como válida y como importante, no se reconozca su cultura y su forma de pensar, y no se incluya como la cultura y forma de pensar también de Costa Rica, ¿verdad?
Sí, es una disminución que se hace de las personas por el simple hecho de pertenecer a un grupo étnico. Entonces, un grupo étnico se da el derecho de eliminar otros derechos a otras personas, y con esos exclusión, invisibilización, disminución, etcétera.
Y es que en la Defensoría de los Habitantes, que forma parte obviamente de todo lo que sucede, está inmersa en todo lo que sucede en nuestra sociedad costarricense, durante muchos años tampoco se les vio a las poblaciones afrodescendientes, o se asumió que si no había muchas denuncias era porque todo estaba más o menos bien, ¿verdad? Digamos, después empezaron a haber denuncias, y esto empezó a generar la conciencia en la Defensoría de los Habitantes, en este caso, de que había que hacer un trabajo importante. Había que escuchar de manera más atenta a las poblaciones afrodescendientes. Y todos estos esfuerzos y esta conciencia dio pie a una investigación, a la realización de una investigación en materia de población afrodescendiente en nuestro país, que nos dio importantes lecciones. Ania participó activamente en la realización de este estudio, así como en la elaboración del cuaderno didáctico denominado El Estado Social de Derecho es para todas las personas. Este habla de garantizar los derechos humanos en clave afrodescendiente para el sector público como una responsabilidad permanente. Entonces, ¿qué les parece si dejamos planteada la pregunta, hacemos un corte y al volver vamos a contestarla? La pregunta para Ania es que nos cuente qué significa realmente, para que podamos entender qué significan los derechos humanos en clave afrodescendiente, qué se pudo obtener, qué hallazgos pudieron recoger, qué aprendizajes, ¿verdad?, resultaron de esta investigación y que se plasmaron en este cuaderno didáctico. Entonces, vamos a un corte y cuando regresemos vamos a conversar sobre esto.
Hagamos Defensoría por Derecho, a través de su radio 870 UCR.
Le invitamos a las complacencias musicales de la radio 870 UCR. De lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde. Usted programa su música favorita.
A partir de ahora, podéis escuchar
Podemos Volar.
El programa de radio Podemos Volar se graba directamente del Hospital Nacional Psiquiátrico en Pavas y es un espacio creado para expresar nuestros pensamientos y sentimientos y compartirlo con el resto del mundo.
Que nosotros como que teníamos las voces en silencio, como que nos tragábamos nuestros problemas.
Todo locura.
Aquí en realidad tenemos la oportunidad de expresarnos, de decir, dialogar, conversar.
Amigos radioescuchas, el programa Podemos Volar es un programa
Todo locura.
De variedad donde hablamos sobre lo que nos gusta, lo que no, nuestros problemas.
El objetivo del programa es precisamente dar voz a quienes nunca la han tenido en los medios.
Es un espacio súper especial para podernos escuchar a nosotros mismos, para conocer nuestra forma de pensar en conjunto con la forma en que piensan los demás.
Los miércoles se escuchará a las 3 de la tarde.
Podemos Volar 870.
Hagamos Defensoría, porque en Costa Rica todo el mundo tiene derechos y usted también, por derecho.
Muchas gracias por acompañarnos en este programa Hagamos Defensoría. El día de hoy estamos conversando con Ania Sileski, quien trabaja en la Dirección de Promoción y Divulgación de la Defensoría de los Habitantes. Y el día de hoy estamos recordando la conmemoración del pasado 21 de marzo, Día Internacional en contra de toda discriminación racial. Ania nos estuvo comentando un poco, ¿verdad?, lo que es discriminación racial, que es por la condición de pertenecer a un grupo étnico, ser tratado de manera distinta, no ser tomado en cuenta como parte de las decisiones, ser señalado e inclusive podríamos agregar burlarse de estas personas, y de alguna manera esto marca en nuestra sociedad una discriminación de la cual todos y todas somos responsables y copartícipes. Antes de pasar al corte, Inti comentaba con respecto a una investigación que se hizo en el marco de la Defensoría de los Habitantes que habla de trabajar los derechos humanos con clave afrodescendiente. ¿Qué significa, Ania, trabajar los derechos humanos en clave afrodescendiente? Y quizás si nos comenta un poco cuáles fueron los principales hallazgos con respecto a la revisión de nuestra propia historia en materia afrodescendiente.
Bueno, cuando el Alto Comisionado de las Naciones Unidas se acercó a la Defensoría para que hiciera un protocolo para atender casos en materia de discriminación racial y con población afro específicamente. Bueno, aparentemente, como dice Inti, parecía que no hacía falta. Entonces, no habían denuncias, y como dice Quincy Duncan, ¿cómo vamos a irnos a quejar de la misma gente que nos hace el daño? Dice Quincy. Bueno, el asunto es que entonces comenzamos a hacer un trabajo, hablamos de discriminación, hablamos de normativa internacional que enfrenta estos conflictos, y fuimos a trabajarlo con población afro y con los compañeros de trabajo. ¿Qué pasó? Que teníamos todo muy completo, pero decía unos compañeros y unas compañeras, ¿y cuál es la historia del grupo étnico en este país? Sí sabíamos que habían venido a construir ferrocarril, algunos indicios de que estuvieron en la colonia, pero sabíamos muy poco, muy, muy poco. Entonces, aunque no somos especialistas en historia, nos acercamos a gente que son historiadores e historiadoras muy buenos, y entonces comenzamos a construir esa historia. Pero además de eso, nos dijeron la gente de la gente afrodescendiente, mire, pero además no solo es la historia ni la norma, sino cómo esa historia y esa norma no se ve cuando se planifica. Entonces, en clave afrodescendiente, lo que quiere decir es que nos dieron y nos sugirieron una gran cantidad de preguntas para que nosotros, como funcionarios y funcionarias públicas, veamos las brechas y cómo las acentuamos en nuestro trabajo diario. Uh-huh. Esa es la clave afrodescendiente. No nos quedemos de decir que hay norma, no nos quedemos de decir que hay discriminación, no nos quedamos en eso, sino que veamos cómo ese trabajo lo hacemos mejor. Entonces, por ejemplo, en clave es ver brechas. Todavía el sábado nos decían las señoras que fueron a la reunión, la pobreza de la gente que no es afro se vive distinta de nosotros. Uh-huh. Además, la solidaridad a veces es diferente. Si yo tengo algo y ya no lo ocupo, yo no lo voto, yo lo entrego. Entonces, cuando las instituciones que ven pobreza la ven en la población afrodescendiente, que se autodefine como tal, además, tiene que verlo distinto. No por la apariencia, no por la casa, sino por la forma en que se vive. Hay que ver esas actitudes y esas características. También en términos de salud, nos dicen, es que los grupos étnicos presentan a veces enfermedades diferentes por su pasado, por su constitución biológica, etcétera, etcétera. Entonces, revísese diferente. Entonces, esas cosas fueron ver derechos humanos en clave afrodescendiente.
No, tenemos una llamada de don Enrique Barroso. Don Enrique Barroso, muchísimas gracias, don Enrique, por estar escuchando el programa. Le invitamos a que nos escuche todos los lunes a las 9 de la mañana. Y don Enrique nos dice, no hace mucho tiempo los afrodescendientes no podían venir a San José. Qué bueno que las cosas han ido cambiando y ahora está todo mejorcito, dice él. Y mejorcito, precisamente, me gusta este término porque hace ver que todavía hace falta, ¿verdad? Que hay un camino que continuar en el tema de los derechos humanos. Y es que todavía, en materia de afrodescendientes, las personas, los ticos, las ticas, las personas costarricenses en nuestro territorio, todavía tenemos muchos prejuicios, y ahora vamos a hablar un poco de eso. Incluso a veces nos cuesta nombrarles, ¿verdad? Y la gente se pone incómoda porque no sabe si decirles negros o si decir gente de color o si alguien se va a ofender. Nos cuesta un poco asumir esas diferencias y reconocer que la diferencia no justifica ningún trato desigual, no justifica la discriminación.
Bueno, dentro de la gente que nos ayudó, uh-huh, estuvo don Carlos Minot, que en paz descanse, qué señor más especial, él nos llevó de la mano. Gente como Rina Cáceres también nos ayudó mucho. Y entonces yo voy a permitirme leer sobre la historia lo que dice Rina Cáceres, que es catedrática de esta universidad. Así la memoria oficial de nuestro pasado se ha ido alimentando de ausencias de información, hechos dispersos y valoraciones racistas que se han presentado como verdaderos y moralmente referenciales. Él es que explicaría el prejuicio que se alimenta y se nutre el silencio de nuestra pluriculturalidad. Hemos negado eso. Y lo hemos negado desde el principio. Vean ustedes que en un cuadro que nos encontramos entre que se hace un censo en 1778, el porcentaje de mestizos era 64%. El porcentaje de españoles era mínimo, 10%. El porcentaje de mulatos y negros, 25%. O sea, una cuarta parte ya era personas afrodescendientes.
¿Y ese cuadro de cuándo es?
De 1778, uh-huh, de la ciudad de Cartago, que era el centro del mundo nuestro, ¿verdad? Entonces, ¿cómo de repente es que esta población, este grupo étnico no existe para nosotros? Y los ubicamos en esa forma dispersa. Y hasta cuando vinieron con el ferrocarril.
Y eso es precisamente uno de los mitos, decir que en Costa Rica no hay negros.
Eso es un mito terrible, histórico, uh-huh, y que tiene que ver con la identidad cultural de este país. Tanto que una amiga dice, ¿cómo es que el 15 de septiembre solo Guanacaste existe en nuestro folclore? Uh-huh. ¿Y los negros qué? Dice ella. ¿Somos qué? Uh-huh.
Falta entonces ese reconocimiento. Pero por medio de estos mitos y prejuicios, muchas veces reiteramos esa falta de reconocimiento y esta discriminación. Y es que yo me puedo acordar que inclusive se contaban muchos chistes en contra de los negros. Cuando yo estuve en la escuela, en mi casa se contaban chistes en contra de los negros. Todavía se cuentan chistes, pero además se repiten estos mitos que se recopilaron esta investigación que hizo la Defensoría de los Habitantes, como por ejemplo el que decíamos que en Costa Rica no hay negros, o en todo caso los negros que hay en Costa Rica no son ticos, todos son extranjeros. Eso es un mito, Ania.
Eso es un mito porque, bueno, ya censos define que son muchos, pero además de eso fueron extranjeros para manipulación y utilización de la fuerza de trabajo con las bananeras y los ferrocarriles. Entonces, eran extranjeros no porque querían, era porque así lo mandaba la norma en ese momento, que era racista. Entonces, como podemos seguir enumerando una gran cantidad de mitos como en mucha gente nació y creció en este país y tuvo que naturalizarse. Esa es una de las cosas más terribles. A pesar de que no era su decisión, era decisión del poder del momento.
Ania, otro mito, los negros son los racistas, por eso hay racismo.
Bueno, el negro podría ser racista, pero eso no es lo importante. En general, lo que plantean en la movilización política es que ellos quieren ser vistos con su riqueza, con sus aportes y con su identidad cultural. Si a eso le reclamamos, es porque este país a veces se enoja con el que reclama.
Uh-huh, así es. Bueno, se nos está acabando el tiempo y como para ir concluyendo, algo que nos deje un aprendizaje y de alguna forma un compromiso para todas las personas que estamos acá y las que nos están escuchando. ¿Qué debemos hacer en nuestra vida cotidiana? ¿Qué acciones podemos emprender para alcanzar respeto e inclusión? Para darle contenido a la propuesta, por ejemplo, de la propuesta de reforma constitucional, que Costa Rica es una república democrática, libre, independiente, multiétnica y pluricultural. Que así como decir en medio minuto, Ania, ¿qué podríamos hacer para que las personas podamos reconocer los derechos humanos en clave afrodescendiente también.
Bueno, tenemos que tener otra mirada, respeto por todas las culturas, respeto por la historia, respeto por cada uno de los aportes y visibilizar aportes que no hemos visto hasta ahora. Cuando revisamos libros, solo hay aportes de personas no afrodescendientes en términos, entre comillas, ¿verdad? Pero es ver el aporte de todos los grupos étnicos en este país.
Bueno, y como nos decía Enrique Barroso en su llamada telefónica, estamos un poco mejorcito, ¿verdad? De lo que estuvimos en algún momento, y eso nos habla de que hemos avanzado en materia de derechos de las personas afrodescendientes, pero que todavía hace falta mucho por hacer. Hasta aquí nos ha permitido el tiempo reflexionar sobre el tema. Les agradecemos muchísimo a usted que nos escucha. Saludamos y agradecemos a nuestro compañero en controles, Adrián Brenes. Le recordamos que si no ha podido escuchar alguno de los programas, puede buscarlos en la página de la Defensoría, www.dhr.go.cr, y también en la página de la radio, www.radiosucr.com. Quédese con su radio 870 AM para que no se pierda su programación. Les esperamos el próximo lunes a las 9 de la mañana. Se despide
Inti Ardón
y Federico Monge. Que tengan un muy feliz día.
Esto fue Hagamos Defensoría. Sigamos conversando todos los lunes a las 9 de la mañana a través de su radio 870 UCR. Tenemos todavía mucho que preguntar, aprender y escuchar junto a usted. Thank you.